Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur. Estamos aquí con un invitado que ya lo voy a nombrar. Vamos a hablar de las elecciones en Chile, pero ya sus resultados, porque hablamos con David McKeever de lo que podía pasar. En esta primera parte, querido Marcelo, estoy con Marcelo Arévalo, del director de Radio Víctor Jara de Suecia, una de las emisoras por las cuales salimos, las primeras que hicimos una alianza y por las cuales salimos al mundo, diríamos, en este caso a la comunidad chilena en Suecia, Estocolmo. Vamos a hablar algo de eso también, de los nuevos planes de la radio. Pero yo antes de eso, bueno, voy a nombrar a las radios que por las que salimos siempre, bueno, Radio Víctor Jara, Radio Aucán de San Fernando, Radio Cuervo de Montevideo y Radio Kermés de La Pampa. Pero voy a referirme al programa anterior porque tengo que hacer un mea culpa. El tema es que estoy arreglando aquí algunos cosillas de la mesa, porque yo además soy radio operador del tema, ¿eh? La hago toda. Oye, es que quiero reconocer que me equivoqué absolutamente en el análisis anterior, y eso yo creo que muchos se equivocaron. Los resultados electorales fueron una gran sorpresa en Chile, que en todo caso Marcelo lo habían dicho algunos analistas, la Patricia Pulitzer, por ejemplo, lo había dicho, que podía ser que fuera los resultados que se esperaban, diríamos, en la derecha con una votación sobre el 40, incluso hasta el 45% en primera vuelta, qué sé yo, la centroizquierda con una votación más baja y la izquierda nueva, el Frente Amplio, con una votación del orden del 10, del 15, a lo máximo, diría. O que podía haber una gran sorpresa, dado que en el mundo ya están pasando cosas raras, como por ejemplo el triunfo de Trump o los triunfos de los neonazis en Europa, que son situaciones nuevas. Bueno, aquí pasó más o menos lo mismo que está pasando en el mundo. Es decir, en primer lugar, la izquierda del Frente Amplio sacó una sorprendente votación del 20%, que se parece, digámoslo, estoy ordenando un poco la temática, a lo que sacó Enrique Ominami contra cuando fue Piñera Frei en las elecciones anteriores a la de 2009. Pero con una gran diferencia, y que lo conversamos con un amigo que como que no quería darse cuenta de eso, es que aquí sacaron un 20 diputados, que lo que demuestra que al mismo tiempo que son una votación importante en las presidenciales, son una fuerza política y social real, que se instalaron y llegaron para quedarse, y eso está claro. No es como Enrique Ominami, que cuando ganó el 20% no sacó ningún diputado ni ningún senador. Y además, yo lo veo, ya entrando un poco en materia, que esto tiene más que ver no con la indignación que había con la Concertación antigua, el 2009, sino que con otras cosas, con el querer un programa distinto, el desarrollo, un modelo distinto para Chile. Este grupo de gente que votó por el Frente Amplio, grupo mayoritario, 1.000.000 y tanto personas, no los veo tan indignados, sino más bien proponiendo y con fuerza parlamentaria un camino relativamente distinto al de Guillé. Guillé sacó el 22%, que a mí me parece que es una votación baja, diríamos, pero quedó liderando el bloque de la izquierda, diríamos. Eso es un poco el mapa. Ahora, ¿por qué me equivoqué? Porque yo decía una cosa, que no sé si escuchaste el programa tu anterior, que yo decía que Chile se había convertido, había creado nuevos sujetos a partir del neoliberalismo, que eran sujetos de una clase media aspiracional, que tenía ciertos logros a partir de su emprendimiento, y que por lo tanto yo decía que esa clase media aburrida un poco de las políticas de protección social o de no crecer, más bien dicho, de no crecer al porcentaje que Chile debe crecer, esa gente iba a votar, se iba a volcar hacia la derecha. ¿Ya? Como de alguna manera pasó para el 2009. Y me equivoqué porque la mayoría de la gente votó izquierda, es decir, votó 22% Guillé, 20% Frente Amplio, 5% Carolina Goic, que un son demócratas cristianos porque están muy cercanos al bloque de centro izquierda. O sea, ya tenemos un 47% de votación de izquierda, más Navarro y Artés, que en realidad son un grupo muy pequeño, que nos sacaron el 1% entre los dos. Pero efectivamente sacaron, la izquierda sacó una alta votación en su conjunto. Ahora, además, y esto para terminar, hacer todo el mapa, muchos analistas dicen hoy día, y yo creo que no están tan errados, de que la gente votó del Frente Amplio, especialmente no contra la Concertación como el 2009, sino que más bien a favor del camino que ya Bachelet había abierto de la reforma. ¿Ah? Considerando que esas reformas no eran suficientes, que hay que hacer más, pero en ese camino, por esa orientación. En ese sentido, diríamos, hay un sujeto, que es lo que me interesa a mí desde el punto de vista cultural, mucho menos derechizado o liberal que yo, como yo creía, sino que es un sujeto que quiere cambios, quiere cambios fundamentales a nivel del modelo y los quiere hacia la izquierda. Ahora, ¿en qué nos encontramos hoy día? En que ya estamos esperando, más allá de cómo hayamos votado nosotros y nuestras descripciones políticas, estamos esperando qué es lo que dice el Frente Amplio respecto de Guillé. Porque si lo apoya, con más o menos condiciones, no importa, pero lo apoya, efectivamente va a ganar en la centroizquierda, Alejandro Guillé va a ganar las presidenciales. Pero si ya empiezan a dudar o empiezan a tomar decisiones propias, por ejemplo son propias, pero decisiones de camino propio, de no querer por ningún motivo aliarse a esta nueva mayoría que ellos consideran que no ha hecho las cosas bien, bueno, lo más probable es que la derecha gane. Sumado a eso, la votación de Piñera, que es cualidadamente un 36, pero sumado al 8 o 9% prácticamente de la ultraderecha pinochetista. Ahora, la ultraderecha pinochetista dijo el miércoles que no todos iban a votar por Piñera porque él era un traidor en el fondo, o más bien dijeron que Kast se había apurado mucho en apoyar a Piñera porque ya había traicionado a los militares en retiro y a la gente ligada al tema de los derechos humanos, a los violadores de derechos humanos. Así que ahí también puede que Piñera tenga algún problema porque no va a poder tratar de ganar al centro político, a la democracia cristiana de Goich y al mismo tiempo estar con los violadores de derechos humanos. Pero Guillé tiene este otro problema, que es tratar de readecuar su programa a un programa más radical, diríamos, para poder ganarse al sector del Frente Amplio. Así estamos, pero lo que yo no me equivoqué, y con esto te dejo todo el segundo bloque, el primer bloque, sí, estoy haciendo toda una presentación, es que existe, sí, por supuesto, un 40% chileno más Kast, estoy sumando a Goich, Piñera y Kast, 48%, la mitad de Chile, que sí está en el camino de un liberalismo, diríamos. Y bueno, eso no es novedad porque estamos divididos la sociedad chilena en dos bloques. Este es nuevo sujeto que se partió a través del mercado, de la creación de un mercado dinámico, que efectivamente son el 50%, y este otro 50% de chilenos que quiere más protección social, mayores derechos sociales y avanzar contra las injusticias que produce el modelo. En ese sentido, el sujeto este existe, ¿ya? Lo que yo decía es que este sujeto se iba a volcar a una votación más mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso. Hoy, el miércoles mismo se vieron algunos reyertas, cambios en el comando de Guillé, que sacaron a Carol Cariola, comunista, a ¿cómo se llama? Juan Andrés Lago. Ahí hay una cosa de querer tender puentes hacia el centro con demócratas cristianos, en fin. Puede ser parte de una estrategia electoral para ganar a los sectores más moderados, pero también molesta porque yo digo que eso hay que, al mismo tiempo que se crea la nueva estrategia, incluir, diríamos. O sea, no excluir a los anteriores, sino que incluir a más gente. Y por otro lado, lo que a mí me pasa también es que están estas discusiones entre que si votamos o no votamos por la nueva mayoría, o la nueva mayoría diciendo que no van a cambiar su programa, sino que más bien o podrían llegar a tomar algunos puntos, pero que no... O sea, hay un indicio de que esta izquierda nuevamente no quiere conversar entre ellos. Yo digo que la izquierda tiene dos almas, el alma de la nueva mayoría, lo quieran o no los del Frente Amplio, y el alma del Frente Amplio, lo quieran o no los de la nueva mayoría. Somos dos almas, y tenemos que conversar, y creo que tienen el deber de conversar para respetar la soberanía popular. Es decir, que el pueblo está diciendo que uno de los dos caminos, casi exactamente iguales en proporción, son los que quieren. Entonces aquí es imperioso el tema de la unidad. ¿Qué crees tú? Y te dejo hablar todo el rato porque me fui largamente para poder establecer el mapa de la lucha o de la contienda política.
Ya, a ver, primero, gracias por pasar el micrófono. muy buenas tardes, oye, hace rato que no pasábamos por acá, ya van a ser 2 años, creo que ya pasaron los 2 años. Un saludo fraterno de parte de la gente de Radio Víctor Jara, de toda la gente de Estocolmo que lo escucha allá, que ahora tienen harto frío, harto fuerza y ánimo para ellos, porque la cosa no está tan fácil como otro año, referente al invierno me refiero. A ver, oye, las elecciones lo dijiste todo, ¿ya? Pero a ver lo que vino yo, mira, la parte del Frente Amplio, a mí no me asombra tanto lo que pasó, lo que pasó no me asombra tanto porque hay un buen trabajo, hicieron una buena campaña, se dirigieron a los sectores que realmente están descontentos, ¿ya? O a los indignados, como muchas veces se les dice, pero en realidad no sirve ser solamente indignado, sino que hay que tener un discurso para poder defender esa indignación, ¿ya? Hay cosas que me asombraron, sí, pero después de la votación, después del día de las elecciones, que fue, por ejemplo, yo te lo dije, que Ricardo Lagos haya sido el primero que apareció. Ahora, por otro lado, sí, me tranquiliza un poco porque cuando Ricardo Lagos se baja de la candidatura, hay que tomar en cuenta que hubieron muchos que no fueron a votar porque simplemente son seguidores de la política de Ricardo Lagos. Entonces, ahora que él llame a todos sus seguidores a apoyar a Guillermo ya es una gran cosa, ¿ya? La pega sí que encuentro difícil de los dos candidatos que quedaron, que es Sebastián Piñera y Guillermo. La verdad que los dos tienen bastante trabajo, aunque Piñera simule que la cosa va muy fácil para él, no es fácil porque es más fácil que entre ellos, entre la derecha, se saquen los ojos que entre la izquierda, ¿no? Entonces eso de que Kast lo apoyó de buena primera, está por verse hasta dónde llega el apoyo que le brinda, ya que también por estos días, creo que ayer, hablaron los militares en retiro, ¿no? Sí. Y que ellos también, para darle el voto a Piñera, tienen sus condiciones. Claro. Ahora, vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? No creo que sea dar otro golpe de Estado, una cosa así.
O seguir torturando de a poco.
Claro, pa callado, como se llama, pa callé, busqué. ¿Ya? Eso a Piñera yo creo que no lo tiene muy tranquilo, ¿ya? Ayer yo lo vi en el programa que hizo el don Francisco, ¿no? Pero la verdad que sinceramente no encontré una porquería de programa, no me gustó para nada, ¿no? Aparte que llenaron el estudio con gente partidaria del candidato y que seguramente hoy debieran hacer lo mismo, ¿ya? Pero vamos a ver si es que hacen lo mismo, ¿ya? La pega para Guillermo, yo creo que igual está complicada porque, a ver, hay que valorar el triunfo que tuvo el Frente Amplio, que es una cosa muy rescatable, que incluso tal vez se veía venir, porque ya teniendo a un alcalde acá en Valparaíso, Sharp, y todos los, como tú dijiste, los que ganaron los votos en para el Congreso. Se ve que es una fuerza bastante grande, ¿ah? Y es realmente un nuevo renacer de una, no sé si la fuerza esa, si la ideología esa sea tan nueva, pero que se justifica, claro que se justifica. Ahora, la pega de Guillermo es tratar de, entre comillas, bajar un poco los ánimos y bajar un poco los humos al Frente Amplio, que tienen derecho a tener los humos por allá arriba, claro que sí. ¿Ya? Pero vamos a ver que en qué aspecto ellos van a negociar todo esto. Yo lo veo, miro para atrás, y lo que veo ahora, calmando los ánimos un poco, que yo creo que es así, yo veo ahora que está pasando lo mismo que pasó con Bachelet, ¿ya? Que tuvo que negociar con el PC. Cuando el PC le dijo, ya, nosotros lo apoyamos, pero queremos estos cinco puntos en el programa. Y Bachelet dijo, bueno, ya. Y ahora la nueva mayoría va a tener que negociar con el Frente Amplio, que el Frente Amplio tiene su requisito, su exigencia bien marcada, son bien marcadas, y que vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo te digo, o sea, todos quieren acabar con la AFP acá en Chile, po. Pero el modo y la forma, eso es donde uno se hace la pregunta, ¿no? Claro, Beatriz Sánchez dijo que ella quería, pero cortarlas de una, de raíz. Pero por motivo económico para el Estado de Chile, no creo que convenga mucho esa cosa, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde se llega ahí. Ahora, los otros votos de la otra izquierda, por así decirlo, de una forma, son rescatables. Bueno, ya Marco Enrique Ominami ya lo entregó, ya dijo que estaba dispuesto, llamó a votar por Guillermo. La DC también hizo lo mismo. Ahora la DC, en eso sí que yo me declaro un poquito ignorante, porque no sé hasta dónde está fraccionada la DC, bo. Es bastante, y ahí hay que tener un poquito cuidado, porque no tengo idea ahí, no, se me escapan los cálculos. A ver, una tranquilidad sería decir toda la DC va a apoyar a Guillermo, pero sabemos que es muy extraño eso. Eso sería demasiado extraño decirlo en estos momentos, y ahí entro yo a culpar, y que yo creo que mucha de la gente de la centro izquierda, más que nada de la izquierda, culpa a Carolina Goic por haberse arrancado con los tarros sola, ¿no?
Oye, excelente. Mira, vamos a la música y ahondamos algunos aspectos re importantes que tú tocaste. Por ejemplo, el tema de la Democracia Cristiana, que no es menor porque fue un partido grande desde los años 60 en adelante, y hoy día está transformado en un partido pequeñísimo. O sea, ha desaparecido del espectro político. El tema de la negociación o de la conversación, a propósito de lo que hizo Bachelet con el Partido Comunista en su segundo periodo, son temas interesantes porque remiten a una cuestión mayor. Así que vamos a elegir, mira, no sabemos qué música es, pero vamos a poner música latinoamericana, ¿ya? Ya que estamos para Víctor Jara de Suecia, música o chilena o latinoamericana, pero más actual.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Ya, exacto, muy bien. Fito Páez, ahí va.
Abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a
hay cosas que dijo Marcelo interesantes. Bueno, primero partamos, para la gente que no es de Chile, la gente de Radio Kermés, que siempre me preocupa, que estamos hablando de la política chilena, ustedes se habrán dado cuenta. Yo les doy un consejo. Lean el último artículo, página 12 del día miércoles. Ahí está las elecciones en Chile, que es bastante completa, para que tengan una idea conceptual, por así decirlo, de lo que estamos hablando nosotros. Porque ahí está todo expuesto. Entonces, y el artículo es bastante bueno. En página 12, léanlo, está en digital. Y también para todos los, para la gente de Suecia, busque página 12 en elecciones en Chile, en Google, y ahí van a ver también que ese el artículo resume bastante. Entonces, se van a hacer una idea de por dónde estamos yendo nosotros. A ver, en primer lugar, hay una cuestión que a mí me llamó la atención de tu análisis. Bueno, que esto del Partido Comunista y la Bachelet. Pero hay una cosa que pasó en ese tiempo, y yo me di cuenta, estaba metido, incluso yo estuve en la primera campaña de Michelle Bachelet, qué sé yo, ahí en los comandos, en fin. Después en la segunda no tanto, pero sí muy atento. Y es lo siguiente, la relación entre Michelle Bachelet y el Partido Comunista fue una relación de buena fe y una relación donde ambas partes estaban dispuestas a ceder. Por la historia, porque el Partido Comunista había sido un partido excluido históricamente de la transición. Y yo incluso en un primer momento hay artículos míos que no...
Aunque sea criticable, el Partido Comunista tiene una historia también de transar, de hacer pactos. Es así como ha llegado a los gobiernos. Y la otra vez lo analizaba Atelier, el presidente del Partido Comunista, y decía, este es el primer gobierno que va a finalizar el Partido Comunista, que ha formado parte de todo el gobierno.
Exacto. Eso también es otro elemento, un tercer elemento que vamos a conversar. Pero yo me refería a que había buena fe de ambas partes. Yo fui crítico de los pactos al principio. Están mis artículos, no los puedo borrar del digital. Pero porque yo me di cuenta, pero después me di cuenta que yo no estaba entendiendo algo fundamental, que la historia se estaba desplegando y estaba empezando a haber buena fe de parte de la presidenta Bachelet y de algunos sectores, no todos, por supuesto. Hay sectores anticomunistas que se resistieron hasta el final, hasta el día de hoy se resisten. Pero del Partido Socialista, etcétera, de aceptar esto. Pero yo hoy día lo que veo, no sé si estará muy caliente el ambiente, es que ninguno de los actores se miran con recelo todavía. Y ahí donde yo me salgo de la lógica política y me meto más en cosas que he escrito en Sitio Cero, etcétera, de que aquí lo que hace falta, y lo puse en Twitter, en Facebook, conversar. Tenemos diferencias profundas, la sociedad chilena, no solo los partidos. Diferencias en la izquierda.
Pero no crees tú una pregunta, ¿no crees que el Partido Socialista no está más asequible a la situación actual que está viviendo? ¿Que la gente desconfía más y más de ellos?
El problema es que hoy día, más que estar uno o una parte o no asequible, que yo creo que poco, hay mucha desconfianza. O sea, la gente del Frente Amplio dice, ¿qué sacamos con conversar si nos van a decir una cosa y van a hacer otra? Y eso es a propósito de la experiencia de la Revolución Democrática y Giorgio Jackson, que participaron del gobierno de Bachelet en el ámbito del Ministerio de Educación y finalmente se retiran porque ninguna de las cosas que ellos pedían implementar se hicieron. ¿Ya? Entonces hay aquí una desconfianza. Por otra parte, me parece que Guillé no ha tenido la cautela, no digo la inteligencia porque yo creo que es un tipo inteligente, pero la cautela de callar. Ya dijo, mire, no es mi tarea negociar, sino que hablarle a la ciudadanía. Sí, pero es que la ciudadanía ya habló antes. Entonces, no le está hablando no es la primera vuelta. No le está hablando a una ciudadanía que él no sabe qué es lo que piensa. Está hablando a una ciudadanía que votó por un 20% por el Frente Amplio. Entonces, de alguna manera ya tiene que hablar, por así decirlo, con los dirigentes nuevamente, porque ya la gente le dio a los dirigentes el poder de poder negociar por ellos. Es un hecho político. Entonces, ahora, yo espero, no, nada está cristalizado, lo mismo que decía respecto del PC hoy día, que están cambiándose el comando y está quedando gente histórica del PC fuera. Como yo no sé si Juan Andrés Lago, bueno, él tiene una autoridad interna, pero más allá de eso...
A pesar de que también tiene la autoridad interna, Lautaro Carmona, él es el que me duele, porque fue como senador y no salió. En cambio, él era diputado. Entonces ahora no queda ni como senador ni como diputado. Entonces yo lo, a pesar de que él, como tú dices, tiene una autoridad interna, porque él es secretario del partido actualmente, y que todos estaban confiados en que iba a salir como senador, pero no fue así.
Bueno, es que yo eso también marca un cuarto punto, pero que lo podemos retomar, que es que preguntarse si al Partido Comunista le fue tan bien como se cree. Yo creo que no, ¿ya? Pero eso no es raro, fíjate, en la historia de Chile, porque los partidos que gobiernan generalmente tienen un costo en las elecciones posteriores al gobierno. Eso pasa siempre. ¿Por qué? Porque los partidos nuevos que no han hecho gobernado todavía, hay muchas expectativas cifradas en ellos y ninguna evaluación, porque no han hecho nada. Es lo mismo que le puede pasar a Jorge Sharp acá en Valparaíso. La expectativa que tuvo Sharp cuando lo elegimos, porque yo también formé parte de esa elección, yo voté por él, era enorme. Hoy día, ya si se presentara de nuevo, no lo vamos a elegir por nuestras expectativas, sino por lo que hizo, por sus resultados. Entonces yo creo que el PC no bajó ni subió, o sea, quedó en 8 diputados, perdió 1, podría haber quedado en 9, teníamos 6, subió 2, ese es un hecho real. Pero quizás no lo suficiente, se perdió en Valparaíso Jorge Culón y se perdieron en otro lado, bueno, Lautaro Carmona como senador, y eso también marca una diferencia. Guillermo Tellier, no lo puede negar, diríamos, lo dijo públicamente, y él habla poco, y cuando habló dijo que él estaba seguro que Carmona salía. Y fue un... Bueno, eso también fue... En política se habla mucho de traiciones y cosas, pero eso fue porque el Partido Socialista apoyó a Yarna Proboste, la Democracia Cristiana, y no a Lautaro Carmona rompiendo un pacto, ¿eh? Entonces, eso es así, y así fue, y por eso que el Partido Comunista terminó apoyando a Isabel Allende acá.
Ahí pasan cosas extrañas, porque, por ejemplo, si hablamos de asombro en las elecciones, otro que me asombra a mí, por ejemplo, el caso de Carmen Hertz, que quedó, salió elegida como diputada, a pesar de que ella la tenían en primera instancia para el norte, donde se fue, recordamos, Insunza, que creo que ni siquiera figuró, no tengo idea. Hasta donde yo sepa, si quedo de ignorante, por favor, corríjame, pero no, la verdad que ese tipo a mí me interesa tanto que ni siquiera sé qué lo que es de él, ¿no? ¿Ya? Pero ahí tenemos el caso de Carmen Hertz, que yo pensé, la cambiaron a última hora, no va a pasar nada. En cambio, la que tenía segura como senadora, Lorena Pizarro, no pasó nada tampoco. En todo caso, yo no creo que el partido haya ganado tanto, el PC, ni haya perdido tanto. Yo creo que referente al sistema electoral como está ahora, que es un sistema proporcional, sacó lo que se esperaba que sacara.
Yo creo que una crítica que yo haría, pero muy fraternal, es a Valparaíso. Yo creo que, y esto pero no a Jorge, porque lo conozco y no quiero referirme en términos personales, sino que a una cuestión que es la que quiero llegar ahora. Mira, la Democracia Cristiana, primero que nada, para nuestros amigos, desapareció. Más encima, tenían una tesis los conservadores de la Democracia Cristiana, Gutenberg Martínez, Soledad Alvear y Mariana Elwin, que no importaba ser un partido pequeño, pero sí un partido de cuadro, estilo marxista-leninista, ¿eh? o UDI, ¿eh? Partido pequeño de cuadro, como al principio comenzó la UDI, con una fuerte doctrina. ¿Y qué pasó? Que quedó con un partido pequeño, pero no de cuadro, y no con fuerte doctrina. Es decir, el partido pequeño que quedó, además, está dividido. Y eso es lo que pasó, que sigue habiendo un sector derechista, muy derechista, que probablemente va a votar por Piñera, que veamos que es el 2% del partido. Pues hablemos del 6 para redondear. Quedó un centro político dentro del centro, por así decirlo, que va a hacer lo que mandate la Junta Nacional o su dirigente, y quedó una izquierda dentro de la DC, que es la que salió elegida fundamentalmente, la Yarna Proboste y otra figura, que se van a incorporar inmediatamente a Guille. Entonces quedó un partido descabezado, sin presidencia, porque se retiró Carolina Goich, quedó Matías Walker, que es un hombre... Yo creo que ella se retiró.
Se hizo a un lado ella.
Claro, porque se dio cuenta que, bueno, es una manera ética de mostrarse, digamos, o sea, en el sentido...
De todas maneras, yo creo que, o sea, sí o sí, la DC, la Democracia Cristiana, no se va para abajo, se va a pique, o sea, se fue a pique. Saldívar se fue para la casa. Y hay otro emblemático también, que yo personalmente estoy muy contento. Walker está también, y que es del PC, Escalona, se fue para la casa, el PS. ¿Eh?
Claro, o sea, el tema es el siguiente.
Ahí se demuestra que la gente está cansada.
No, por supuesto, si eso ya está claro. La gente votó por las nuevas figuras, y dejó a todas las figuras de la transición antigua fuera. Más encima también dejó de votar, por supuesto, castigó a todos los que están procesados, Rossi y otros. O sea, eso está súper claro. El tema es un poco el escenario hoy día. Cuando tú dijiste la democracia cristiana desapareció como centro político. No hay un centro político como el que tenían en el año 90 y antes. ¿Ah? Imagínate que la democracia cristiana gobernó Chile sola, con Frei, pero después también fue el partido más importante de la transición, con Elwin, con Frei hijo. Y cuando gobernó Bachelet en el primer gobierno y Lago también la DC tenía una fuerte presencia. Hoy día ya eso desapareció. Ahora, también desaparecieron los viejos carcamales, diríamos, los dinosaurios, podríamos poner esa canción. Los dinosaurios de la política chilena, el señor Saldívar, y también desaparecieron aquellos que dubitaron o que no fueron leales al programa de Bachelet. Ignacio Walker, que desde el principio, siendo parte del gobierno, habló en contra como si fuera oposición.
Yo no he escuchado a ninguno de esos dinosaurios que se fueron, en lugar de reclamar y hacer su análisis propio, no he escuchado a ninguno pedir el apoyo para Guillermo. El caso del señor Saldívar hizo su análisis, que la política, que la sociedad, un montón de cosas, pero en ningún momento habla de lo que se tiene que hacer en adelante.
Y eso habla muy bien de Lagos, porque se supone que esos sectores estaban más ligados al laguismo, pero Lagos se yergue sobre ellos, porque no es tonto, y dice, no señor, yo apoyo a Guille, porque el lago es parte de la pintura chilena, es parte de la naturaleza chilena, de la política chilena.
Está en la acuarela chilena.
Está en la acuarela y no se va, Lagos con toda su suficiencia que tiene, y su inteligencia también, está diciendo, no, pues yo no, esta pelea de perro grande, no es pelea de quiltro. Y como es pelea de perro grande, yo voy a decir lo que yo opino, y lo dijo, ya lo dijo, ya va a apoyar a Guille, y por supuesto que va a negociar, no él, sino que algunos operadores, qué sé yo, la presencia del laguismo, de un cierto sector del laguismo en el gobierno, si es que hubiera gobierno de Guille, de la nueva mayoría o como se llame, la fuerza de mayoría, como se llama hoy día. Entonces, ese es el escenario. Y el sujeto político es un sujeto, el pueblo nos ha dado nuevamente una sorpresa, como para el no. Que es un sujeto político que cuando ya se cansa de ciertas prácticas y de ciertas lentitudes, de falta de reforma, reacciona. O sea, el chileno reacciona. Siempre se habla mucho, muy mal del chileno. No, es que este pueblo que no vota, este pueblo que mira que vota por la derecha, este pueblo.
Ahí está la otra pregunta, ¿no? Que recuerda que el día de las votaciones, cuando nos encontramos, el día de las elecciones, dimos la misma expresión, tuvimos la misma expresión, qué cantidad de gente, bueno. Entonces, ¿se podría decir ahora que realmente el pueblo chileno habló o es como la votación anterior?
No, votaron 6,5 millones. Lo que pasa es que yo no me he metido en las cifras, pero lo comparan con las elecciones presidenciales y estamos más o menos en lo mismo. Pero si uno la compara con las elecciones de concejales, votó mucho más gente. Creo que en las elecciones de concejales votó 5,2 millones. Aquí votó 1,5 millones más, por lo menos, 1,000,000, 1,5 millones más. O sea, no, yo creo que no se pueden comparar peras con manzanas. Es decir, es difícil comparar concejales con presidenciales, es cierto, me van a decir. Pero es más raro comparar presidenciales con presidenciales en tiempos y contextos distintos.
Pero ahora hubo gente que fue a votar explícitamente y que las veces anteriores no ha ido a votar. Y que fuera una votadora para que Piñera no saliera, ¿ya? Si esa gente no hubiese ido, ¿tendríamos a Piñera de presidente ya?
No, pero tendríamos a él con un 42, 43, 45% con una segunda vuelta, pero con una fuerte votación solo. Y no como le pasó que tiene que... él dice, tengo lo mismo que el 2009, claro, tenés lo mismo, pero resulta que con la votación de Kast. No tiene lo mismo, tiene 9 puntos menos. ¿Ah? Y él suma a su sector a Kast. Y se apuró rápido en darle un abrazo y todo. ¿Ah? Yo vi la foto en que le estaba dando el abrazo Piñera a Kast y Kast le enterró una suástica en la espalda cuando le estaba dando la... Oye, vamos a la música. Más o menos, esto está un poco no tan ordenado, pero está entretenido porque estamos mostrando el escenario. Y el tercer bloque, vamos a Los Dinosaurios con Charlie García y vamos al tercer bloque con... un poco qué creemos nosotros que puede pasar y qué es lo que hay que hacer. Yo voy a dar un juicio totalmente fuera de la política, un juicio más cultural. Y esto a propósito del análisis chiquitito que puedo hacer de lo que pasó en Valparaíso, que yo ya lo hice con uno de la gente que estuvo en el comando de Jorge Culón, Patricio González, que se lo dije directamente a él antes, mucho antes de que fueran las elecciones, y que fue una crítica, diríamos. Entonces, bueno, vamos a la música. A la música.
Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, y habrá que declararse un inocente, y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, y tendré que hacerte bien, y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo, que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos, y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado, The Beatles, Kanye Legge y Charlie García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días. Me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es con la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa. sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino.
Oye, te saludo, pero al tiro, porque al tiro, como decimos en Chile, de inmediato. Eso significa... ¿ah? Yo siempre hago la traducción, te he fijado, porque uno tiene unos modismos. Al tiro es como pegarse un tiro, no. Al tiro es de inmediato, porque hoy día es el día de los músicos. Y aquí Marcelo, además de director de la radio, es músico y diseñador. ¿Eh? Como yo, que soy escritor, sociólogo, director de radio y... hacedor de hamburguesa. Eso, exacto. Entonces, aquí le hacemos de todo, porque si no le hacemos de todo, nos vamos a pique. ¿Eh? Mira, antes quiero hacer un análisis de por... Tú dijiste una cosa interesante, esto del Frente Amplio, que mucha gente votó contra Piñera. Sí, pero también, y no negando lo que tú decís, sino que reafirmándolo y algo más complementario, también votó mucha gente joven.
¿Esa gente joven serán estudiantes que estudian gratuitamente ahora?
Muchos de ellos, y también gente que votó por el Frente Amplio. Ese es el punto. O sea, no hay un estudio, que esto ya como sociólogo te lo digo, que pero podría haber, no sé cómo se podría hacer, de la composición interna del padrón. No el padrón que vota, sino que el que votó efectivamente. O sea, ¿cuántos jóvenes votaron? ¿Entiendes? Se puede hacer. ¿Cuántos viejos, cuánta gente entre viejos, digo yo, sobre 50, y cuánta gente muy joven votó? Porque ahí no podríamos dar cuenta de que sí incidió que hayan ido jóvenes. Porque no creo que los mayores, diríamos, de 40, hayan votado mucho por el Frente Amplio. La mayoría fueron los jóvenes. Bueno, esa es verdad. Subí por clave ese día y yo llegué esperanzado y me dio mucha alegría y me emocioné. Antes de saber nada. ¿Por qué? Porque primero había mucha gente y segundo había mucha gente joven. Yo dije, aquí esta cuestión va a ser distinta a cualquier cosa. Y fue, pues. Pero recién me di cuenta ahí cuando fui a votar. Antes yo pensaba que la cosa iba por otro lado. Bueno, no hay DC. Hay un Partido Comunista que no le fue ni bien ni mal, que se mantuvo, diríamos. Lo que yo creo que es un buen resultado, pero no espectacular. Y... en Valparaíso, yo conversé con Patricio, y esto es una conversación privada, pero la parte pública la puedo decir, que yo le decía que yo sentía que el candidato Jorge y el comando no habían hecho comunidad, no habían generado redes más amplias. Está un poco ligado a la vieja política, de tratar de cooptar al votante clásico de izquierda. Y que yo le contaba la experiencia con Jorge Brito, que salió diputado. Hay que decirlo, absolutamente todos los candidatos que han pasado por Vuelvo al Sur han salido. ¿Ya? Pero ¿eso será tan como una cábala o será, indica algo? ¿Sabéis lo que indica? Que esos candidatos han estado dispuestos a estar en cualquier parte, en todos lados. En programas chiquititos como este, en la conversación vecinal, con la señora de la esquina y con los grandes políticos y con los pequeños y medianos políticos. Abierto a la comunidad.
Que todos los que tienen esa tendencia no les costó nada salir elegido o reelegido. Por ejemplo, el caso de Carlos Cariola, de Tellier, de Lago Weber, ya gente que está metida en la comunidad, como tú dices, no les costó nada. Entonces no, como que ahí no está como la receta ahí.
Pero yo creo que por un lado
un caso y que yo creo que es primera vez en años de elecciones que las reglas al PC le favorecieron, con los dos nuevos diputados que tiene, con Boris Barrera y con Amaro Laura, porque ellos fueron arrastrados por Carlos Cariola y por Camila Vallejo. Boris Barrera 1,26% de votaciones, Amaro Laura con 1,80%.
Eso es cierto, pero también yo creo que no habrían sacado ni un 0%, por decir un 0,2%, si ellos no hubieran sido los que son. Barrera, un cantante popular, y Amaro Laura, un cantante popular también, pero de más conocido. Entonces, el punto es que yo, por ejemplo, cuando yo estuve con Brito acá, yo sentí que él podía salir. ¿Ah? Lo sentí, no le dije nada. Le dije que ojalá saliera, que yo iba a votar por otro candidato, pero que sea, ojalá saliera. Pero yo sentí porque era un tipo busquilla. Entonces, eso es un dato. Jorge se quedó, diríamos, en su sector tradicional.
No emigró, no salió para otra esferas, por así decir, ¿no? Creyó, o su comando creyeron que con el nombre y la trayectoria cultural que tenía, podía lograr algo más rápido, más conciso, pero no fue así.
Ahora, no neguemos, porque también que sacó 12.000 votos, y Brito sacó 13.000, ¿entiendes? O 14.000, o sea, sacó 2.000 votos menos nomás. Pero justamente esos 2.000 votos que hacen la diferencia, que quizás se pueden no conseguir, sino que establecer comunidad. Yo creo que la izquierda tradicional no establece comunidad. Y en eso mismo aburre un poco la izquierda tradicional. Es muy en la izquierda del militante, la izquierda del convencido, del que ofrece...
La izquierda de las reuniones.
Claro, del que ofrece desde un cierto palco, no a veces no un palco prepotente, pero sí de un cierto palco a otros un camino. Y yo siento que el Frente Amplio rompió un poco con eso, y si no persiste en eso, también va a morir. O sea, que es un poco lo que yo le criticaba a Jorge Sharp y especialmente a algunos amigos del Frente Amplio, diciéndole, oye, una vez fui a la municipalidad, me dijeron que fuera una reunión y tú no estabas. Y bueno, por ejemplo, no podía hacer eso. Desligarte la comunidad de aquellos que te apoyaron o aquellos que tienen buena relación contigo. Entonces, ¿qué hacer? Yo digo, el primer dato, el tema de generar comunidad cultural, conversacional, dejar de ver la política como una oferta a ciudadanos que votan. O sea, lo que hicimos en los 80, la generación de los 80. Yo iba viejo, me acuerdo, yo no pertenecía al Partido Comunista, pero por el partido que yo pertenecía, el Movimiento Izquierda Revolucionaria Político, el MIR Político, yo me iba caminando a la zona norte. ¿Eh? Habían tres viejitas que nos estaban esperando y nada más. ¿Ya? Y yo me daba todo el día, me quedaba con la señora, tomábamos té, comíamos pan con mantequilla, conversábamos, le quitábamos los miedos, también al mismo tiempo aprendíamos de lo que estaban haciendo ahí. Y una vez le dije a un amigo, oye, pero ¿y tenemos más reuniones? No, esta es la reunión, pues me dijo. Y yo ahí aprendí que la red social se construye así. Y esas tres señoras después conversaron con otras tres y otras cuatro, y fuimos resistencia política. Ya no estamos hablando de los peores tiempos, ya casi saliendo de la dictadura. Pero teníamos esa cosa orgánica de estar con los pobladores, de estar con los sindicatos, de estar con los obreros, en ese tiempo más tradicionales, de conversar, cosa que yo creo que eso se ha perdido en la política de la izquierda tradicional, se ha perdido su raigambre territorial, y que el Frente Amplio lo está retomando, porque hay mucha gente de la izquierda tradicional que se fue al Frente Amplio y está, en el fondo, ofrecieron ese mecanismo antiguo, que lo tomaran ellos y que fueran capaces de hacerlo de nuevo. ¿Ah? Y eso es una cosa. Y lo otro que se ha perdido, que ya lo dije en el programa pasado, no lo voy a dar con el mocho lacha, mi amigo Álvaro, es que se ha perdido esto de conversar. O sea, mira, lo voy a decir claramente, y no sin ánimo de perjudicar a nadie, pero ya está bien que estén contentos el Frente Amplio, pero ganó Guille. No se olviden que ganó Guille. No se olviden que sacó el 22%, el 23%, casi el 24%. O sea, no son ellos los que van a pasar la segunda vuelta. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido también esta cosa como media prepotentona. Ya, no solo del Frente Amplio, también del sector de centro izquierda que dice, bueno, gané yo y no tengo nada que escuchar del resto y ahí yo me ganaré a la ciudadanía. Que es un poco lo que decía Lagos también en su momento. Cosas de la política, digo. Yo no estoy criticando a los sectores en sí. Pero esas cosas de la política, que resistirse a conversar. Tenemos una gran oportunidad. Yo dije que la habíamos perdido en el programa anterior. Pero ahora la política es así dinámica. Tenemos una gran oportunidad. Una oportunidad de sentarnos a la mesa como primos, como hermanos, como primos hermanos, y conversar. Y decir, bueno, el pueblo chileno quiere un camino a la izquierda y tenemos que ponernos de acuerdo para que de este 42 sea un solo bloque, no político, no de gobierno, pero sí por lo menos de ideas que nos podemos unir y combatir no solo a Piñera, porque no es Piñera el que hay que combatir. Eso es un error. Combatir a una derecha injusta, egoísta. Una derecha que no le importa nada, que no quiere protección social, que no quiere reforma, que quiere volver atrás. ¿Cómo nos unimos para el no? Unidad en la diversidad. Es decir, diversidad en el pensamiento, unidad en la acción. Eso es lo que yo veo, pero a partir de la conversación.
Sí, mira, yo, a ver, voy a ver si lo encuentro rápidamente. Encontré una expresión que me gustó mucho. A ver, vamos a ver, que habla sobre eso mismo, primero de estar unido, ¿no? De hacerse cargo, de aplastar, con esas palabras, ¿no? De aplastar a la derecha y luego la izquierda ponerse de acuerdo. ¿Ah? A ver, voy a ver si es que lo encuentro, porque es de una persona que escribió que había votado por el Frente Amplio, por Beatriz Sánchez. Mi teléfono anda un poco lento, bueno, no lo voy a encontrar, parece.
No, pero la idea entiendo, porque yo parece que lo leí, es que era que él no había votado en contra de la Concertación necesariamente, sino que él había votado, porque hay muchos sectores del Frente Amplio que dicen que el duopolio, poniendo la derecha y la Concertación en la misma línea. Eso es un error garrafal, porque las reformas de Bachelet no se parecen en nada a las políticas de la derecha. Sí, pero que decía de alguna manera que el tema era, ¿no es cierto?, generarnos una oportunidad a partir de los votos del Frente Amplio y de Guille, de retomar la senda de la reforma. Y por lo tanto aplastar o desterrar, por así decirlo, a la derecha, que nos va a llevar a un camino contrario. Va por ahí.
Es que eso es lo mejor. Primero derrotemos al enemigo y después nos ponemos de acuerdo entre nosotros. O sea, hay que negociar después. En estos momentos, yo diría que acá en Chile no se puede perder tiempo en negociar demasiado.
Pero ese es el gran problema de la política y probablemente ese...
Hay menos de un mes.
Pero ese es el gran problema que, digámoslo como programa, por lo menos yo, como Fesal, es el gran problema que yo veo en la política chilena hace muchos años. Y es que cuando se dan oportunidades, sobre todo la izquierda, pierde las oportunidades. Y después, de nuevo, como que si Dios tuviera en sus manos las oportunidades, nos lanza de nuevo las oportunidades y de nuevo nos hacemos los locos. Entonces, ya tenemos una oportunidad fantástica de derrotar a un sector que no nos gusta, pero también, al mismo tiempo, ponernos de acuerdo. Ya sea que nos pongamos de acuerdo antes o después, pero el punto es derrotarlo y saber para qué. Y va por ahí el asunto, que yo creo que si no lo hacemos, vamos a perder una oportunidad sagrada. Y después lo que decía Patricia Pulitzer, que yo le tomo ahí la mano, no a ella, sino que su idea, es que después puede pasar que si gobierna Piñera, se van a requerir cambios más radicales. Y eso va a ser mucho más complejo. ¿Ah? O sea, cuando uno detiene el avance de las fuerzas progresistas, populares, de la idea de progreso y de cambio, y se frenan, después esas explotan. ¿Ah? Explotan y se hacen más complejas. Y no queremos eso, lo que queremos es avanzar, ¿no es cierto?, políticamente a que los cambios se realicen.
¿Qué quieres que te den? Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Si todavía no aparece y no va a aparecer. Pero estoy hablando del teléfono por si acaso. No, eso es. No, yo pienso que, como tú dices, claro, es la política es así, es asá, pero yo creo que ahora en estos momentos no es el instante para estar regateando demasiado. La gente se dio cuenta para dónde va la cosa, para dónde va la micro. La gente ya habló.
Exacto, y la gente no puede ser traicionada en sus aspiraciones, como por ejemplo no fue traicionada para el no. Los partidos se dieron cuenta que la gente sí estaba copando el padrón, porque fue antes, la gente fue antes. Y los partidos se pusieron rápidamente de acuerdo para representar una opción y se le ganó, en este caso, al dictador. Entonces va por ahí el asunto. Bueno, dejemos el programa hasta acá. Yo llamo a la unidad a conversar y no a descalificarse, a pensar, oye, ustedes son aquí, son allá. Nosotros, yo no creo eso del Frente Amplio. Y yo soy, a mí nadie me puede decir nada, porque yo voté por Jorge Charp. Yo voté por Jorge Charp en contra de la opinión del partido al que yo pertenezco. ¿Por qué lo hice? Porque yo sabía que era una oportunidad de avance de Valparaíso. Y yo sabía que yo con eso no estaba traicionando nada, sino que todo lo contrario. Me estaba poniendo en la misma línea de lo que el pueblo quería. Y el pueblo quiso eso y mayoritariamente. ¿Ya? Bueno, hoy día es lo mismo. Yo voy a votar por Alejandro Guillén nuevamente, ¿no es cierto? Evidentemente. Y además, espero que la gente del Frente Amplio llame a votar por Alejandro Guillén, que pongan las condiciones que estimen convenientes porque se lo merecen, porque tienen una posición que pueden hacerlo, y pero al mismo tiempo, después la gente de la nueva mayoría sea capaz, no de instrumentalizar al votante y al Frente Amplio, sino que de abrirse a nuevos programas, a nuevas aristas, y conversar con ellos y no mirarlos a huevo, porque yo creo que en gran medida todos cometimos un pecado, un chico grande, de mirar un poquito a huevo este conglomerado pensando que no iba a sacar tantos votos como ellos decían. Y yo creo que ahí, yo quizás menos, porque yo ya había votado por el Frente Amplio acá, pero estoy hablando un poco de mi intimidad, yo decía, no, si van a, no les va a ir tan bien. Yo creo que ahí también se comete el pecado de la falta de humildad, de creerse dueño de la verdad, estar iluminado, y de no saber de que hay otros sectores que también pueden aportar, o que deben aportar, y que son parte de Chile. Incluidos los sectores liberales de la derecha que no salieron. Ojo, porque resulta que también yo creo que aplastar el pinochetismo es bueno. Siempre es bueno porque están en contra de la democracia. Pero yo no creo que sea bueno, esta es una opinión súper personal, aplastar a la derecha en su conjunto o desterritorializarla. Yo creo que hay un sector de la derecha chilena que no es Piñera, él diríamos, sino que son la Lili Pérez, gente de Amplitud, incluso mismo Felipe Kast, no José Antonio, gente que es nueva, que tiene idea, Hernán Larraín, y que bueno, van a apoyar a Piñera porque son de su sector, pero que son gente que quiere otra cosa para Chile, y que por supuesto ellos forman parte de la nación.
Y que llegado el momento pueden apoyar la idea de la centroizquierda.
Algunas sí, como nosotros también podríamos apoyar eventualmente alguna idea de centro derecha, liberal, ¿no es cierto?, que propendiera, no sé, a mayores grados de justicia e igualdad. ¿Ah? Yo creo que ahí la sociedad chilena, ¿por qué no desideologizarse un poco y no ver esto como una batalla tremenda en que nos vamos a sacar los ojos cada uno? Porque a mí me pasó con algunos del Frente Amplio, amigos míos, que me trataron muy mal de forma personal. Yo creo que eso no debe ser, porque yo, cuando ellos ganaron, yo les escribí y les dije felicitaciones. ¿Ah? Porque yo siempre vi, con Patricio González lo conversamos, que un triunfo al Frente Amplio, o una gran votación, le convenía al país también. Entonces, es como cuando decíamos en política, esto le conviene a Chile. O sea, hay cosas que le convienen a Chile y que no tienen que ver con que tienen que ver justamente con no imponer ideas propias.
No mucho más que decir, porque es eso. O sea, ojalá, claro, mira, yo personalmente no puedo decir que no daba un peso, pero no daba algo por el Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio lo que hizo muy bien fue llegar con el mensaje a la gente. Y ahí se demuestra que tal vez la cara del candidato no es tanto, no lo es todo. Porque muchos dicen, no, es que este viejo me cae mal, yo no voy a votar por él, mira cómo habla, mira cómo se pone. O sea, son apreciaciones banales, ¿ya? Que no conducen a nada. Y ahí tenés, pues, la Beatriz Sánchez no es una gran mujer, así que de presencia te diga mucho, como la Goich, que presencia tenía mucho, la parada de política la tenía, pero se le salía por los poros, pero al final en el mensaje se equivocó, po. ¿Ya? Y así fue castigada la DC. Bueno, también castigada por cómo llegó a la candidatura. O sea, partiendo de ahí ellos comenzaron mal la DC, ¿no? Entonces el mensaje del Frente Amplio estuvo muy bien entregado.
Y bueno, haciendo un resumen para terminar, yo creo que, bueno, está claro que estas elecciones fueron la irrupción del Frente Amplio, el triunfo del Frente Amplio, obviamente no total, pero un amplio triunfo, y que llegó para quedarse porque tiene una gran votación parlamentaria. Eso es indesmentible. La desaparición de la Democracia Cristiana como fuerza política, la mantención de una base social y política importante de la nueva mayoría, pero no suficiente para gobernar sola.
Y también estas elecciones quedaron marcadas por la caída de los dinosaurios, como tú dijiste, ¿no?
Justamente, la caída de los dinosaurios, es decir, aquellos que hicieron la transición y que siempre estaban dispuestos a negociar con la derecha todo y no escuchar la voz de la gente, la voz del pueblo. Un aumento en las votaciones respecto a las concejalías, un aumento de personas, lo que demuestra que cuando las elecciones son un poquito más ideológicas o se juega un poco más, está algo más en juego, la gente sí vota. La irrupción del pueblo chileno como alguien, como un pueblo que efectivamente decide cuando las cosas están, no sino en peligro, por lo menos en una situación más límite. Y la equivocación de las encuestas, que no hablamos, pero en fin, que ya tiene cara de manipulación.
Eso es manipulación, no es equivocación.
Exacto, que ya tiene cara de manipulación. La equivocación de los analistas, incluido yo, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo, hay que ser honesto. Y el fin de la transición. El fin de la transición tal cual la conocemos. Es decir, estos grupos políticos con componendas en la cocina, como el señor Saldívar.
En todo caso, se sabía que este iba a ser el final de la transición, ¿no? Se sabía, muchos lo dijeron antes, yo también tenía esa convicción. O sea, aquí la transición ya se acabó, aunque muchos de los sectores de la centro-derecha digan de que no, que la transición ya pasó, pero en realidad ahora es cuando se podría decir fehacientemente de que comienza una nueva vida política en Chile. Y todo eso se le debe al resurgir del Frente Amplio.
Exacto, porque aquí lo que hubo, a pesar de que el Senado solamente se renovó en la mitad, es que tú ves la Cámara de Diputados y de los 155 diputados, no solo los de Frente Amplio, también muchos de otros sectores, son caras completamente nuevas, y se fueron, como dijimos, los viejos carcamales de la Concertación y también sectores de la ligados a la derecha. Entonces, el fin de la transición y el comienzo de una nueva época, en la que nosotros, gallos de 50 años, tenemos que tener más humildad, mirar más con más detenimiento, no tener juicios tan tajantes, porque ya no es nuestra época en el sentido de cuando teníamos 20 y tantos. Es decir, hoy la pelota la tienen otros. ¿Ah? Así que bueno, buenas noches, me está sonando el teléfono en este momento insistentemente, algo puede ser, así que nos vemos. El descueve haber hecho el programa, el descueve significa que bien, haber hecho el programa con Marcelo, excelente, porque estaba bueno ya, hace rato que queríamos hacer un programa juntos, y saludo a Suecia, Argentina, San Fernando y a Montevideo, y nos vemos en la próxima oportunidad, nos escuchamos.
Muy buenas noches a todos, Petunio, despídase.